Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts ahora visuales es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital, ilusionarnos por las cosas y también, ¿por qué no?, hablar de, pues, de tú a tú de nuestras historias. Y eso es un poco lo que quiero hacer hoy, hablar de algo un poco más personal. De hecho, quizás siento que el episodio de hoy era el episodio que tenía que haber salido como número uno. Y cuidado, de hecho es muy curioso, ¿vale? Porque tenía preparado, atención, tengo preparado, es que esto es una cosa que nunca me había pasado con Café con Víctor, que es el hecho de estar tan ilusionado por un proyecto, ¿vale? Que prepara las cosas de forma anticipada. Bueno, pues había preparado varios episodios, tengo como unos 3-4 episodios, el título de los episodios, ya pensados. Y de hecho, el episodio de hoy no iba a ser inicialmente lo que estamos tú y yo sentándonos aquí a comentar. Iba a ser algo mucho más técnico, te iba a hablar de la inteligencia artificial, ¿vale? Sin embargo, considero que, bueno, iba a enseñarte Notion, pero al final me lío a hablar y no te enseño Notion. Iba a hablarte de la inteligencia artificial. Sin embargo, considero que antes de hablar de la inteligencia artificial y de todas estas cosas, creo que es importante que tú y yo nos sentemos, como decía, ¿no?, en la intro, con un café de por medio, y hablemos un poco de las cosas que han sucedido, que nos han sucedido en el canal, en YouTube, durante todos estos años. De hecho, hace no mucho hice un vídeo que se llamaba Reconstrucción parte 1. En ese vídeo quise ser especialmente vulnerable. Me alegro mucho de haberlo hecho, pero fue un vídeo muy difícil porque básicamente lo que te estaba contando es que detrás de la máscara de youtuber, en un momento dado, en el año 2022, pues esa máscara se me estaba empezando a caer, no me estaba empezando a encontrar del todo cómodo, y básicamente estaba empezando a hacer de algo que es mi pasión, que te lo juro, o sea, es que me flipa hacer vídeos, vivo por esto, me encanta. O sea, los fines de semana, llegan los fines de semana, ¿vale? Y como cual friki, me pongo a ver formas diferentes para hacer vídeos, a probar cacharros, dispositivos, tal, porque es lo que me gusta hacer. Y me siento tremendamente, no sé, o sea, me siento muy feliz por haber llegado al punto en el que he llegado, de poder dedicarme a lo que tanto había deseado dedicarme, sobre todo porque cuando tenía un trabajo más normal, ¿no?, un trabajo de marketing, pensaba, te lo juro, pensaba, o sea, es el concepto de daydreaming, ¿no?, de soñar despierto. Soñaba muchas veces despierto con que llegase un momento en el que pudiese dedicarme a lo que es la comunicación sobre gadgets tecnológicos, o sea, sobre movidas, sobre cacharros, dispositivos, y poder ser considerado un referente dentro de mi campo. O sea, ese concepto era algo que a mí me apetecía mucho lograr. Y sin embargo, en 2022, en uno de los mejores años del canal, porque el canal estaba creciendo, estábamos teniendo muchos sponsors, estaban yendo las cosas muy bien, siguiendo un poco la inercia del 2020, que en el 2020 fue cuando el canal funcionó súper bien, pero básicamente porque cuando mucha gente se queda en casa debido a lo que ya sabemos que sucedió, no voy a nombrarlo, tampoco es que no vaya, tampoco voy a perder la monetización del canal por decir pandemia, pero porque este canal no está monetizado aún, no lo ve la suficiente gente como para estarlo, me da igual. No sé por qué tengo miedo de decir pandemia, no lo sé. Bueno, anyway, es como que dices, no quiero traer malas vibes tampoco, o sea, es como decir Lord Voldemort, que dices, uff, no quiero decir eso. Bueno, total, que estaba en un punto increíblemente bueno después de la inercia, sobre todo de crecer muchísimo en 2020. Con el canal en tecnología, además estaba siendo invitado por las grandes marcas, Apple, Microsoft, Google, Sin embargo, me dio un bajón increíble. Eso es lo que te contaba, ¿no? En el vídeo de reconstrucción. Me dio un bajón increíble, me dio una serie de ataques de ansiedad que inicialmente no sabía demasiado bien cómo afrontarlos, y terminó con uno de ellos con un ataque de pánico. El ataque de pánico fue... fue en un supermercado, ¿vale? Y... fue en un supermercado y no me encontraba nada bien. De hecho, ese día por la mañana me había dado un ataque de ansiedad. Me llevó a un supermercado que había cerca de nuestra casa por la tarde porque teníamos que comprar comida, y yo al poquito tiempo me iba a ir a España, ¿no? Iba a ser la primera vez que iba a montar en un avión después de 2 años. Yo creo que también era como que se nos estaban juntando muchísimas cosas. ¿Sabes lo que creo que una de las cosas que me estaba pasando también? Que todavía no estaba preparado para volver a la sociedad. Mira, eso no se lo dije, o sea, bueno, eso no lo dije en terapia el otro día a mi psicólogo, pero yo creo que eso es una de las cosas que también me pasaron. Todavía no estaba preparado para volver a la sociedad. Estaba metido en mi burbuja, en una burbuja demasiado cómoda, aunque es verdad que empezaba a tener una sensación como de separación súper rara, ¿vale? Y ahí fue cuando me empezaron a dar los ataques de ansiedad. Y empecé, con donde quería contarte, ¿no? No voy a contarte lo que me pasó en el supermercado, o sea, porque me da un poco de vergüenza. O sea, bueno, tuve que irme al supermercado, o sea, porque me empecé a encontrar mal, me encontraba bien, tal, y me estaba empezando a dar taquicardia, luego el Apple Watch me avisó y me fui del supermercado, ya está. O sea, dejé las cosas, lo dejé todo descolocado, todas las cosas que llevaba en carrito, dejé el carrito, lo siento muchísimo, y salí del supermercado, bueno, me estaba quedando sin aire. Sí, a veces shit happens. Y ahí fue cuando decidí pedir ayuda, ¿vale? Pedí ayuda, y la verdad es que después de un año completo, 2022 ha sido para mí el año de construcción. Se destruyó para mí una máscara que tenía, que era la máscara de: hey, Víctor, eres fuerte, puedes con todo, puedes seguir trabajando en medio de una pandemia, puedes estar 2 años sin ver a tus padres, puedes estar pensando en construir y dejar todo lo que es atrás, tal. Y me encontraba muy bien con mi trabajo. Sin embargo, llegó un momento, que es a donde quería llegar, llegó un momento en el que, ¿cómo decirte? En el que empecé a convertir mi trabajo en mi enemigo. Toma ya. Y eso no mola. No mola nada cuando has dejado todo, o prácticamente todo, para continuar con tu trabajo. O para decir, dejo mi vida en Madrid, dejo... Bueno, también, o sea, hubo otros motivos, o sea, también estaba Eloy, ¿no? Pero dejo en gran medida todo por crear este trabajo de la nada. Y ser creador de contenidos, ser influencer, signifique lo que signifique. Para mí, crear contenidos, ser creador de contenidos o ser influencer, para mí ser creador de contenidos lo que significa es dedicarte a esto, tomártelo en serio, tomártelo como un trabajo y tomártelo como una profesión a la que respetas. E influencer significa tener una influencia basada en tu opinión. Pero uno, para mí, al menos mi opinión es que uno no es influencer. O sea, uno tiene influencia cuando hace un buen trabajo. Es decir, uno se convierte en un referente dentro de su campo cuando hace un buen trabajo de prescripción. Ya está. Bueno, pero eso es otra cosa. Estoy yendo completamente no típico, ¿no? Es decir, hago esto, vamos a mantenerlo real. O sea, esto cuando tomas un café con un amigo, es normal divagar, ¿vale? Si no, estaría con un guión. El guión hoy no lo tengo. Otro día tendré guión. Hoy he decidido hacer un podcast mucho más de tú a tú. Ya está. Y si no te gusta, no pasa nada, le das al siguiente, que el siguiente será un poquito más guionizado, ¿vale? Pero el de hoy me apetecía que fuese casi como el episodio 1, en el que ponemos las cartas sobre la mesa de todo esto. Y bueno, empecé a convertir mi trabajo en mi enemigo. Y empecé a, primero, que me dejase de gustar el sentarme a grabar vídeos. Me sentaba delante de la cámara y me encontraba mal. O sea, me daban taquicardias al sentarme delante de la cámara. Veía el objetivo, veía el punto rojo cuando se ilumina de grabando, ¿vale? Y me empezaba a encontrar mal. O sea, ese nivel. La tecnología me dejó de gustar. Y de hecho, a finales del 2022, publicó un tuit que me gusta bastante, que dije: la tecnología es aburrida. Y luego dije, hay otra forma de contar las cosas, que fue cuando empecé a hablar del blog. Y ahí fue cuando empecé realmente, como quien dice, mi cura. No considero que la tecnología sea aburrida. Me apetecía hacer ese tweet básicamente como una especie de reto tanto a mi comunidad como a mí mismo, o sea, el reto de toda la gente que me había conocido únicamente por las reviews de ciertos productos. Quería decirles, la tecnología de forma aséptica es muy aburrida, vamos a hacer que la tecnología sea divertida. Y de hecho ahora mismo creo que estamos en un punto súper interesante en el que la tecnología es tremendamente interesante, no quizás divertidísima, ¿vale? Porque no considero que los temas de inteligencia artificial sean como ¡guau, qué divertido es esto! No, pero sí creo que considero que estamos en un punto donde la tecnología es tremendamente interesante y que si con el tiempo hacemos que ese interés se convierta también en algo pues divertido, pues ¿por qué no, no? Y ahora mismo estoy en ese momento. Estoy en ese momento en el que, te lo juro, me está encantando lo que estamos haciendo. Me encanta mi trabajo. Estoy volviendo a disfrutar muchísimo de mi trabajo. Y me encuentro en uno de los puntos donde más ilusión tengo. Donde, te lo juro, no me sentía tan ilusionado con mi trabajo casi desde que empecé, ¿vale? En 2017, cuando mi revenue de YouTube eran 20 euros... me sentía tremendamente agradecido, esa es la palabra, agradecido, me sentía tremendamente agradecido simplemente por el hecho de que hubiese 500, 600 personas viendo mis vídeos, ya cuando empezaron a verlo miles de personas, pues wow, y me sentí tremendamente agradecido y me sentía como con muchísima energía para continuar haciendo cosas. Esa energía la terminé perdiendo y de hecho era como que, bueno, pues que vayan saliendo, vamos haciendo lo mismo, vamos continuando, vamos a analizando ciertos productos, nuevos productos, vamos haciendo nuevas cosas y tal, pero era como que tampoco a finales del año no tenía como demasiadas, no sé, energías o algo así, pero ha sido replantearme ciertas cosas. Yo creo que también en parte, vale, en parte de la terapia, eso me ha venido muy bien. Y de repente encontrarme como un boost de energía, como encontrarme como un chute de estos de energía que dices, espera, Víctor. Primero, siéntete agradecido, pero lo típico de, siéntete agradecido de lo que tienes. No, sino la verdad es que me siento tremendamente agradecido de lo que tengo. Me siento tremendamente agradecido de tener un canal en el que me puedo dedicar a hablar de algo que me apasiona, donde además de vez en cuando puedo no solo hablar de gadgets, sino que también puedo hablar de experiencias, que es algo que me fascina. Me fascina el concepto de empatizar con la gente, de crear unión con las personas. Eso es, para mí eso es lo que más me gusta, el concepto de que tú y yo estamos aquí, aunque nos puedan dividir miles de kilómetros, estamos pasando un tiempo juntos y nos estamos tomando un café, nos estamos haciendo compañía. Eso es lo que más me gusta de la tecnología y de todo lo que envuelve a este mundo. Y el hecho de poder tener un canal, poder dedicarme a ello y poder decir, ok, ¿qué va a ser lo siguiente? Seguir inventando, seguir creando, me siento tremendamente agradecido. Y ya no solo el hecho de que haya muchas personas que encuentran valor en estos contenidos, sino también el ser respaldado, ¿no? por una industria tecnológica, es decir, al final quieras o no, pues poquito a poco me he ido abriendo hueco y cuando aprendes a hacer profesionales de otras empresas y te dicen, oye Víctor, pues lo haces muy guay, es como que sientes el apoyo, ¿sabes? En la palmadita en la espalda de otras personas a las que miras hacia arriba muchas veces y dices, ostras, qué guay, ¿no? O sea, qué guay te sienta de vez en cuando estos momentos. Y estos momentos de gratitud, de apoyo, de decir, ok, lo estás haciendo bien, Víctor, ve por ahí. No he tenido tantos en mi carrera. Sin embargo, hay algunos en los que sí que me aferro a ellos como si fuesen clavos ardiendo. A ver, uno de ellos, ya sabes, cuando recibí la invitación por primera vez al Apple Park para asistir a al lanzamiento del iPhone XS, pues eso fue para mí, o sea, un sueño hecho realidad. Yo veía las keynotes, las presentaciones de los dispositivos, las veía desde mi casa, desde Madrid, en diferido o como fuera, ¿no? En el directo que hacen a través de YouTube. o de su propia web oficial, y veía los lanzamientos de los productos y siempre pensaba, ¿cómo se tiene que sentir la gente que esté ahí en ese sitio, en el Apple Park? Porque no va tanta gente. ¿Cómo se tienen que sentir el hecho de saber que están viendo un producto que van a usar millones y millones de personas y verlo y tocarlo por primera vez ellos? Y en 2019, cuando pude tener justo... 2018. En 2018, cuando pude tener esa experiencia por primera vez, para mí fue increíble. Además que fue al no demasiado tiempo de comenzar el canal. Fue como año y medio de comenzar el canal. Y fue como el chute de energía que necesitaba para continuar, ¿vale? La palmadita en la espalda de Víctor, lo estás haciendo bien, continúa por donde vas. Luego me obsesionó un poco, tengo que decirte, en como ser relevante dentro de mi industria tecnológica y que la industria tecnológica me diese como la palmadita en la espalda. Y hay cierta parte de mi ansiedad, yo creo, que viene por el hecho de no haber recibido todas las palmaditas en la espalda que yo quería haber recibido en aquel momento. Ahora te lo juro, es por donde voy, me da totalmente igual todo esto. Y yo creo que es el motivo por el que estoy tan chill. Pero sí que era como que necesitaba que ciertos profesionales o ciertos medios o ciertas empresas me dijeran, Víctor, lo estás haciendo bien. Porque empiezas a comparar tu carrera profesional con la de otros creadores y dices, wow, ¿por qué a esta persona le han hecho la entrevista y a mí no? ¿Por qué han decidido contar con esta persona para esto, para ir a este evento y a mí no, ¿no? Entonces empiezas a entrar en un círculo bastante complejo, y sobre todo esos círculos son bastante complejos cuando tu vida está muy en el entorno digital. Es decir, al final en el día a día, es decir, los youtubers o los creadores de contenido pasamos muchísimo tiempo a solas y creando contenido a solas y metidos en nuestras casas, en nuestros cuartos, en nuestros estudios, y aunque puedas tener un equipo de personas que te ayuda, al final no estás con ellos, o al menos a mí, aunque me encantaría, no estoy con ellos todo el rato y paso mucho tiempo solo. Entonces, para mí, durante bastante tiempo, mi realidad había sido la realidad que me llegaba a través de las redes sociales. Aquí tenemos un muy buen tema para otros episodios. Bueno, era la realidad que me llegaba a través de las redes sociales. Y esa realidad muchas veces lo que te dice es, pues, lo bien que le va a la gente, ¿sabes? Y entonces empiezas a pensar en todas las cosas que te estás perdiendo por el camino, o todas las cosas que no te están invitando, o todas las cosas que no tal. Y era como, Víctor, ¿cómo puede ser que estés yendo a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, y estés pensando en esto otro, donde te han dicho que no, o donde directamente no, por lo que sea, por cosas de la vida, porque hay que repartir al mundo, ya está a punto? Y me sentía desdichado. Y sobre todo cuando tu vida profesional crees que depende de eso, cosa que no es cierto. Porque también yo creo que nuestra cultura nos ha hecho creer que nuestra vida profesional, o sea, nuestro trabajo, nos define al 100% como personas. Eres en lo que trabajas. Y no eres más allá de eso, no eres una persona a la que le guste pintar, no eres una persona a la que le guste leer. Esos son hobbies. Tus hobbies no te definen, solo te definen tu trabajo. Mentira, 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 mentira. O sea, te definen tus hobbies, te definen tus valores, te define tu trabajo, te define tu pareja, te define tu familia, te define todo aquello que quieres hacer que forme parte de tu presente. ¿Vale? Toma ya frase de tweet. Y bueno, tweet, ahora mismo lanzar un tweet es como lanzar un silbido al aire. O sea, no sé si va a funcionar la plataforma. Si pillo ahora el Twitter, no sé si directamente se va a funcionar o no. Bueno, en cualquier caso, cuando aprendí a quitarme esa tirita del me da igual lo que piensen otros profesionales relevantes u otros medios u otras empresas de mí, y dejar de buscar la palmada en la espalda, creo que fue el momento de más liberación que he tenido, sobre todo porque he empezado a crear el contenido que a mí me apetecía crear y a ser la persona que a mí me apetecía realmente ser, y dejando de moldearme, dejando de intentar gustar a la gente por el hecho de necesito tener más audiencia, necesito tener más cosas, necesito tener más esto, más lo otro. Y ahora mismo estoy en un punto en el que, aunque tenemos un montón de proyectos abiertos, los tenemos porque me apetece a mí a nivel personal hacerlos. Me encanta hacer este podcast visual, considero que era el momento de hacerlo. Y también hablándolo con el resto de personas del equipo, también son proyectos que les apetece a ellos hacerlo. Entonces, para mí eso es muy importante. Una de las cosas que me preguntaron este año, me dijeron, ¿qué objetivos tienes este año? Y esto a nivel de equipo, ¿no? Y dije, que nos mole lo que hacemos, que estemos orgullosos de lo que hacemos. Ese es mi objetivo para este año. Si no estamos orgullosos de lo que hacemos, entonces no ha sido un buen año. No va a ser la hoja de resultados. Ya sé que la hoja de resultados este año, por cosas del mundo de la tecnología, no va a ser el mejor año del mundo. Posiblemente tengamos, esto es una, o sea, probablemente tengamos menos ingresos que en los años anteriores. Entonces vamos a tener que usar más la creatividad para seguir haciendo cosas muy guays con presupuestos más cortos. Pero no pasa nada, eso no es problema tuyo. Ya me buscaré yo las mañas, eso no pasa nada. Pero para mí lo fundamental era sentirnos orgullosos de lo que hacemos, que nos mole, que nos lo pasemos bien, que nos divierta, que sea algo que digas, me mola hacer esto. Y eso es uno de los objetivos. Y el sentirnos orgullosos y el sentirnos agradecidos. Creo que el sentirte agradecido es fundamental. Y aunque yo había convertido a YouTube en mi enemigo, volviéndolo de antes, estaba tremendamente equivocado. YouTube, no como plataforma, no me refiero a la plataforma YouTube, sino YouTube, mi trabajo, me ha permitido, me ha dado la posibilidad de crear una conexión con personas que quizás no conozco cara a cara, pero con las que siento una afinidad, o con las que estas personas, cuando me conocen o me saludan en la calle, veo que sienten una afinidad conmigo que es increíble. Y cuando me paro a charlar un rato con ellos, me doy cuenta de que efectivamente son personas con las que comparto valores. Es que eso no te lo puedes imaginar, la sensación que te da, es muy fuerte. El otro día fui a Barcelona. El otro día, como si dijera, el otro día fui aquí por un café aquí al lado. El otro día fui a Barcelona, al Mobile World Congress. El Mobile World Congress es una feria que se hace todos los años, excepto durante los años de pandemia, ¿vale? Donde las compañías presentan sus dispositivos. Presentan sus teléfonos, pues Oppo, Xiaomi, las marcas Samsung. Bueno, Samsung lo suele presentar un poquito antes, pero las marcas de tecnología suelen presentar dispositivos interesantes en este tipo en esta feria. Y ¿a qué venía todo esto? Pues aquí me pude encontrar a varias personas, pues, que les guste el mundo de la tecnología, y algunas de estas personas pues me conocían. Y entonces la sensación de que ya no el hecho de que te reconozcan, o la foto, no, eso, cuidado, que me siento súper agradecido de eso, pero para mí lo más importante es cuando me cuentan quiénes son, a qué se dedican, qué hacen, cuando me cuentan un poquito más de la persona que son, no solo de lo que trabajan, sino de la persona que son, qué les gusta, cuáles son sus aficiones. Y veo que nos une un montón de cosas que digo, wow, es que, o sea, podríamos estar sentados charlando un montón de horas, y dices, y es que las circunstancias del mundo ha hecho que no vivamos en la misma ciudad, pero si viviésemos en la misma ciudad, sé que podríamos tomarnos un café y estar durante horas charlando. Eso sería tremendamente horrible para mi productividad en la hora de hacer vídeos, ya te lo digo. Pero sí, es muy interesante. Luego fui a... El motivo real por el que fui a Barcelona no fue el Mobile World Congress, que también era una cosa muy interesante, sino porque durante el Mobile World Congress una empresa de publicación, que es, bueno, es Condé Nast, una de las... Es la, digamos, la empresa madre, ¿vale? La revista GQ España y también Wired UK. Wired es una... No tengo por ahí la Wired. Wired es una revista de tecnología increíblemente potente, es gigante, y para mí ha sido la revista que llevaba en la mochila cuando iba a la universidad. Yo estudié publicidad y relaciones públicas, no estudié ingeniería computacional ni movidas de estas, que ahí quizás seguramente es como algo mucho más normal llevar una revista como la Wired. Yo estudiaba publicidad y yo era el friki que me salía a llevar en mi mochila la revista Wired, y me leía los artículos, pues, sobre gafas de realidad aumentada ya por aquel entonces, o los ordenadores o lo que sea, porque me encantaba, era un mundo que me apasiona. Y de hecho, ha sido una gran influencia del trabajo que hago, este tipo, o sea, esta revista en concreto. Entonces, el que me invitase estas dos revistas para que pudiese dar con ellos un panel pues de, o sea, charlando sobre inteligencia artificial y creatividad, para mí era el aplauso que te contaba antes, ¿no? De por parte de la industria. Pero no lo sentí, fíjate, como el aplauso que necesitaba que me diesen para sentirme como que lo que estaba haciendo estaba bien hecho, sino que lo sentí más como, no tanto como un reconocimiento, no tanto como un, sino como un ¿qué puedo aportarles? Para mí, te lo juro, no fue un ¿qué me pueden aportar? Ese aplauso, esas gracias, sino ¿cómo, qué puedo aportarles? Han hecho ya tanto por mí, han hecho ya tanto. Agradecimiento puro, ese es el concepto, agradecimiento puro. Han hecho tanto por mí en mi crecimiento como profesional hacia donde he llegado, que es ¿qué puedo hacer por vosotros? ¿Qué puedo hacer por difundir más tecnología de una forma mejor o como sea, ¿sabes? Y ya está. Y luego tuvimos un catering y una de las personas de allí, super maja, me preguntó que cómo, o sea, me preguntó, tú siempre has, o sea, ¿cómo lo dijo? Tú siempre has hecho las cosas así, siempre has estado como, hizo un comentario como si fuese como, siempre has estado como, no dijo en la cima ni nada, te dijo como en el top o en el, ¿sabes? Y le dije que no. Dice, en absoluto. Dice, he empezado, o sea, primero todo el mundo empieza de bien abajo, ¿vale? Y yo creo que he empezado de más abajo aún, porque tenía que compaginar mi trabajo, tenía que compaginar YouTube, tenía además un montón de cambios en mi vida súper extraños. Pero sí que es cierto que desde muy pronto tuve una comunidad que supo verme. Buah, es que es eso, es que es el concepto. Tuve una comunidad que supo verme, y el hecho de que me viesen y yo sentirme escuchado, eso hizo que pudiésemos crear una conexión tremenda, y que ha hecho que, por lo tanto, mi trabajo y mi carrera profesional en YouTube y como comunicador, pues subiese bastante, subiese hacia arriba. No sé, mola. Entonces, en cierta medida, bueno, sin cierta medida, o sea, me siento muy agradecido de YouTube, sí, de la plataforma y también de mi trabajo, pero también me siento muy agradecido por parte de mi comunidad, que durante un tiempo lo había visto como durante un breve periodo de tiempo, lo había visto casi como mi enemigo, el hecho de decir, es que tengo que hacer vídeos, y tengo que hacer vídeos para ellos, y era como, no, Víctor, no tienes que hacer vídeos para ellos, tienes que hacer vídeos primero para ti, y luego compartirlos con tu gente. ¿Sabes? Eso era mi concepto. También es verdad que en YouTube, cuando publicas vídeos, llegas a muchísima gente. Creo que ha sido una cosa que me ha costado leer un poquito, Que se me ha quedado frío ya. No sé cómo está tu café. Por cierto, cosa obligatoria. Cuando te tomes un café conmigo, o sea, cuando escuches en el podcast de Espresso con Víctor o café con, bueno, Espressos que son todos los días, pero puedo entender que quizás no quieras tomarte un Espresso todos los días, pero lo cual, no lo puedo entender, no puedo entender que no puedas tomarte un Espresso todos los días, porque yo me tomo 4 cafés diarios. Bueno, eso es otra cosa y sé que no es sano, pero una cosa que vamos a hacer tú y yo, esto lo vamos a establecer ya: cuando aquí se toma café con Víctor, se toma café, o sea, nos tomamos un café, te puedes tomar un té, ¿vale? O sea, lo admito, si ya es como Eloy, te puedes tomar un Conacao, porque a él no le gusta el café, a Eloy no le gusta el café. Es importante. Bueno, te estaba hablando sobre el agradecimiento, sobre lo que te permite ese tipo de plataformas, pero luego pienso que he tenido una serie de experiencias vitales que no me las hubiese dado ninguna otra plataforma, o no me lo hubiese dado, yo creo que casi ningún otro trabajo. Porque, mira, si voy más lejos, el hecho ya no es solo, como te decía antes, de poder ir a los Apple Event y haber podido asistir al Apple Event de presentación del iPhone 10S, del iPhone 11, del iPhone 14, el 12 y el 13 no, porque fueron online 100%, Y, o sea, el hecho de haber podido ver estos productos que usan millones de personas, haberlos podido ver en primera persona o en justo el momento en el que se anuncia, también haber podido asistir al Made by Google, que donde se presentó el Pixel 7 Pro. No sé, creo que mi trabajo me ha permitido tener una serie de experiencias que no hubiese podido tener estas experiencias si hubiese seguido en mi trabajo y de marketing, en el que no me sentía tan feliz, ¿vale? Y esas experiencias, que ahí es donde venía la parte de agradecimiento, viene también, o sea, gracias a que tengo una comunidad que me apoya, que me ha sabido ver, pues me ha permitido poder tener estas experiencias. Entonces, para mí, mi muestra de gratitud con mi comunidad es tremenda. El otro día, en terapia, yo no sé si estas cosas me deja mi psicólogo contarlas. O sea, te lo juro, da igual, o sea, no. Si yo pago la sesión, puedo contarlo, punto. Y pues me preguntaba que cómo me sentía, y no sé por qué se me ocurrió decirle que me sentía agradecido. O sea, aquí Víctor Dalai Lama, o sea, me explicas. Bueno, pues le dije que me sentía agradecido. Y entonces empecé a desarrollarlo un poco más y dije que la verdad es que me sentía como con mucha paz, a diferencia de unos cuantos meses atrás, donde me sentía como que las cosas, como que el mundo me debía algo. Eso es muy buena. Como que el mundo me debía algo, ¿vale? De, es que publico muchas cosas, es que me merezco más views, o es que me merezco, hago muchas cosas muy tal, me merezco más tal. Sin embargo, desde hace un tiempo es como que mi perspectiva ha cambiado y he dejado de pensar, el mundo me debe algo, como a, me siento agradecido por lo que se me ha ofrecido, por lo que se me ha dado, ¿no? Y eso me deja una paz que flipas, te soy sincero, porque me siento muy afortunado. Y la verdad es que creo que soy una persona muy afortunada. He tenido mucha suerte en la vida. He tenido mucha suerte de que las cosas importantes y las personas importantes que tienen que estar a tu alrededor han sido personas que de verdad han sabido y saben estar. O sea, mis padres, he tenido mucha suerte con ellos. Mi pareja, he tenido muchísima suerte con mi pareja. Los profesionales, por lo general, he tenido siempre mucha suerte con los profesionales con los que me he rodeado. Y me siento muy afortunado, joder. Perdón, me siento muy afortunado de tener a gente tan guay alrededor. Y creo que el hecho de tener gente tan guay a mi alrededor ha sido lo que me ha permitido, pues, tirar para adelante. O sea, básicamente, eso ya está. Y también ahora sentirme agradecido es lo que me hace decir, estoy en paz, o sea, tranquilo. Y cuando afronto un nuevo proyecto como el de Café con Víctor Visual, podcast, en un futuro, estamos pensando si hacerlo en Twitch, los live, los directos, o si hacerlos en YouTube. Pero el concepto de vamos a hacer un vídeo semanal los viernes en directo, vamos a interactuar mucho más con la comunidad, con la gente, eso sí que va a ser un café con Víctor, pero de tú a tú. Ese concepto es una cosa que me flipa, me llama mucho la atención y además que me apetece hacerlo. Ya no es tengo que hacerlo porque la tendencia va por ahí, sino que me apetece hacerlo. De forma orgánica me apetece hacerlo. Y eso es algo que mola mucho. En fin, ¿tenía pensado hacer este episodio? No. ¿Me siento bien habiéndolo hecho? Sí. ¿Creo que he destapado una tirita? Sí. Es que después de hacer el vídeo de reconstrucción parte 1, no sabía si iba a hacer un vídeo sobre reconstrucción parte 2, ¿vale? Donde hablo de la construcción. Pero es que para mí la construcción, de hecho, mira, espera. Voy a enseñar tu libro que me está yendo mucho. Voy a aprovechar este momento para publicidad. Voy a dejarte con un anuncio sobre el curso de creadores. Hola, soy Víctor Abarca y voy a ser tu profesor en este curso sobre cómo ser un creador de contenido y poder vivir de ello. Este curso se va a extender durante las más de 6 horas y las diferentes prácticas que hay en 3 módulos. En el primer módulo vas a aprender sobre cómo hacer un plan de marketing estratégico orientado a conocer
el público al que quieres dirigirte, el contenido que quieres crear y las plataformas en las que quieres publicar este contenido: YouTube, TikTok, Instagram y también podcast. Después vamos a ir a una parte más práctica y vamos a ponernos manos a la obra a crear este contenido. Vas a aprender qué tipo de cámara debes utilizar para los diferentes tipos de escenario, las bases de un guión e incluso la planificación que debes hacer cuando quieras abordar una creación de contenido más profesional. Y por último, vamos a conocer las bases de tu negocio. Vamos a aprender sobre las métricas de tu canal, de tu cuenta de Instagram y cómo ha funcionado el último TikTok que has publicado. Y vamos a darle un valor a todo esto para que podamos hablarles a las agencias y a los diferentes clientes que se acerquen y poder proponerles una acción de patrocinio. Soy Víctor Abarca y tengo muchísimas ganas de compartir contigo todo lo que he aprendido durante estos últimos 10 años, tanto en la parte de marketing como en la parte de creación de contenidos, para que lleves tu creatividad al siguiente nivel. No importa si ya llevas un tiempo con tu canal de YouTube o tu cuenta de Instagram y quieres llevarla al siguiente nivel, como si estás pensando en hacer esta actividad de forma completamente profesional. Suscríbete a este curso y convierte tu pasión de comunicar y de trasladar tus conocimientos al mundo en tu próximo trabajo.
Bueno, hemos vuelto de publicidad.
Que me creo que tengo un midnight show o algo así. Sería muy guay.
¿Sabes lo que había pensado? Había pensado en hacer este podcast así como más currado, con un escenario mucho más tal. Quizás si el podcast crece mucho y encontramos un buen sponsor, lo que me molaría hacer sería construir como una especie, bueno, esto es como las idas de olla de Víctor Abarca. Me molaría construir una barra así como de café, como una cafetería. Yo la veo como muy como cafetería de Animal Crossing, ¿sabes? Y así por el rollo tabernita y tal. Y hacerlo como sentados en una mesa y con una máquina de café, y en plan rollo yo como al otro lado de la máquina, ¿sabes? Así como preparando expresos y tal, y hablando, y eso podría ser muy interesante. No sé si el concepto funcionaría. Yo creo que sí, tal vez es lo que funcionaría mucho. Decorar esta pared así como con unas ventanitas, aunque fuesen unos paneles así falsos, así en plan rollo tal, y que pareciera como que pasa a la gente, ¿sabes? Como si estuviésemos tú y yo sentados en una cafetería. Aunque también el concepto de estar sentados en mi cocina me gusta, porque es como, en las cocinas es donde pasan las cosas importantes. Esa es una cosa que siempre le digo a mi madre. Digo, ¿no te das cuenta que todas las conversaciones importantes las tenemos siempre en la cocina? Nunca por teléfono, nunca en el salón, en la cocina. En la cocina es donde se crean las familias. Toma ya, otra frase de tweet. Bueno, no sé por qué me he traído el Kindle, la verdad. Vale, me estoy leyendo este libro, se llama Discipline is Destiny. Tendría que hacer un este de lectura, un club de lectura. Me está gustando, me está gustando bastante, porque yo soy una persona bastante poco disciplinada, aunque la gente por ahí fuera quizás me percibe como, guau, Víctor es súper disciplinado y tal. No, lo que sí es muy pesado, ¿vale? Pero muy disciplinado. Y me está gustando, la verdad. Cuando me lo termine, ya te lo... Bueno, me queda muy poquito. Cuando lo termine, si me gusta mucho, te lo recomendaré. Pero este libro me está ayudando mucho en esta especie del autocontrol, en esta especie de evitar los pensamientos negativos y sobre todo en enfocarme en las áreas importantes de mi vida, ¿no? En la salud, en mi pareja, en mi familia y en mi trabajo. Aunque quizás este libro peca de una cosa, y es como que te hace como que el trabajo te define demasiado, ¿no? Es decir, como el trabajo, trabaja mucho, el hustle, la cultura del trabajar. Considero que hay que trabajar, que el trabajo es importante, pero no considero que el trabajo al 100% te defina como persona y que sea tu objetivo último en la vida. Tampoco lo ponen como objetivo último en la vida, lo ponen como una cosa más que hay que hacer, trabajar. Y sí considero que es muy importante trabajar o mantenerte ocupado. Hay muchas personas que no trabajan por cosas de la vida, ¿vale? Pues porque son millonarios. Para mí un jubilado joven me parece un millonario, porque tiene el asset más importante del mundo, que es el tiempo a su disposición. Pero creo que es importante mantenerse ocupado, ya sea para estudiar, ya sea para jugar a Pokémon, pero hacer algo que te apetezca hacer y no algo que tienes que hacer. Eso para mí es la mayor riqueza del mundo, es el hacer lo que te salga de las narices con tu tiempo. Eso es para mí ser rico. Yo, mira, te lo juro, no envidio a una persona que tiene un Lamborghini. Envidio al jubilado. Te lo juro. O sea, para empezar, ¿y un Lamborghini para qué si no sé conducir? Bueno, Discipline is Destiny. Shoe Dog. Libro que me ha flipado, me ha gustado muchísimo. Es sobre... De hecho, me lo estoy volviendo ahí a leer algunos capitulitos. Bueno, para la gente a la que le parece un horror subrayar libros o marcarlos o cosas así, lo siento mucho. Nunca me dejes un libro porque yo los marco. Los marco mucho. Los escribo, los subrayo, los doblo, los rompo, los destrozo. Para mí los libros son guías. Entonces, las destruyo. Las señalo. Me ha gustado mucho el libro de Phil Knight. Es el creador de Nike, es sobre cómo se, o sea, cómo creó la empresa, y me mola mucho la forma que tiene de hacerlo, porque se ve que es un tío como de muy buen rollo, ¿sabes? Pero que también es un poco de sabe lo que quiere con su vida, supo buscar una oportunidad, la persiguió, pero no, o sea, pero también supo cuáles sean sus valores a la hora de crear las cosas. Importante. Momento muy importante en el que me encuentro. Aprender a crear las cosas en función de tus valores. Y no en función del bling bling. El bling bling no es un valor. Vale. Nada importa. Este libro es de Jesús Terrés. Jesús además acaba de anunciar su primera novela. Y este libro lo leí en digital, pero me gustó tantísimo que lo compré también en formato página. O sea, formato libro. Ya no sé hablar. Y Jesús, o sea, le quiero un montón. La verdad, escribe increíblemente bien. Tiene una forma de ver la vida tremendamente interesante, inteligente. A diferencia, por ejemplo, mira, este señor, Ryan Holiday, él es muy estoico. Vale, es un poco lo que me ha tocado. Lo cual, bueno, pues es interesante. Es decir, es muy interesante también en un poco lo que me ha tocado. El estoicismo como forma de pensamiento. Sin embargo, Jesús es una persona que ha venido a la vida a disfrutar. A pasárselo bien. A pasárselo bien, pero sin hacer daño a nadie. ¿Sabes? Y eso es muy guay. Tengo que hacer otra entrevista con Jesús. Ya le hice una entrevista una vez en el podcast, pero yo creo que va a ser muy guay traerle un día aquí al podcast. No sé por qué te estoy enseñando los libros. Ah, porque te estaba enseñando los libros que me están marcando en esta nueva etapa de reconstrucción. Eso es mi forma de pensar ahora. Ah, bueno. Y Meditations and Mindfulness, este libro es una basura. Perdón. No es demasiado bueno este libro. Este es del creador de Headspace. Headspace es una aplicación de meditación estupenda, y su creador, Andy, escribió este libro donde te enseña un poquito a meditar. Sinceramente, para mí la meditación, a mí meditar no me sirve. O sea, he intentado meditar muchísimas veces yo solo, callado, yo con mis pensamientos. Yo solo con mis pensamientos soy un caos, no medito. O sea, lo único que hago es hacerme terrorismo psicológico. Entonces, en lugar de quedarme callado con mis pensamientos, lo que prefiero es escribir y ordenarlos. Y entonces escribo, tengo este... Mira, lo tenía aquí. Tengo aquí mi agendita en la que escribo todas las cosas que se me pasan por la cabeza. Si algún día alguien me roba esto y lo decide publicar... Bueno, no es que, o sea, mi carrera en YouTube no es que se fuese a terminar, es que se me termina el mundo. No, no es broma. Pero iba a ser interesantes. Mis diarios publicados. Este no, los otros sí. No sé muy por qué he cogido ese libro, porque los tenía todos en el papiray. Y ya está. Siguientes episodios de Café con Víctor. Siento que este haya sido un caos, ¿vale? Lo siento. Ah, no te he contado, pero estuve hace un par de semanas en California. Bueno, me estoy pegando una panzada a viajar que alucinas. O sea... Bueno, una cosa que me encantó del viaje de California fue con Sonos. Para conocer los nuevos altavoces de Sonos, el Sonos Era 100, el Sonos Era 300. El Sonos Era 300 me ha parecido una pasada, ¿vale? Hice ya un vídeo en YouTube, de hecho lo he publicado esta misma semana. Es increíble. Pero una cosa que me gustó mucho de este viaje, y que me gustaría que más compañías copiasen este tipo de cosas, nos dijeron cuánto era la huella de carbono de nuestro vuelo. Nos dijeron, pues son tantas toneladas de huella de carbono, ¿vale? Y para contrarrestar la huella de carbono, primero te dicen de cuánto es, y en segundo lugar, qué es lo que van a hacer con la huella de carbono que supone tu viaje. lo cual me parece una pasada, me parece un movimiento de decir, muy bien. En mi caso era hacer una donación a una ONG que se dedica a reforestar árboles, a reforestar zonas, plantar árboles. Me pareció muy, muy, muy guay. Y me pareció además un compromiso muy chulo de decir, sí, o sea, sabemos que traer a la gente supone o genera una huella de carbono, vamos a contrarrestarlo. Porque muchísimas empresas directamente no lo cuentan. O sea, ahora mismo pensar en algún viaje a tal sitio supone esto. Vale. Mis siguientes cafés con Víctor. Y me gustaría que me dijeses cuál te apetece más escuchar primero. Mis siguientes cafés con Víctor va a ser... Mira, uno va a ser sobre la experiencia de Sonos. Básicamente, quiero contarte, más allá del viaje y demás, quiero contarte un poco la tecnología que hay detrás de los altavoces, sobre todo con las entrevistas íntegras que pude hacer a personas de su equipo. O sea, además que tuve la oportunidad de entrevistar a personas muy elevadas dentro del organigrama de Sonos y poder contarte un poquito más cómo funciona una empresa tecnológica así. Para mí Sonos, ahora mismo, si te fuese sincero, considero que es una de las empresas más innovadoras que existen y muy guay lo que hacen. Y tengo ganas de contar de esto. Otro episodio que había planteado es sobre inteligencia artificial para humanos, sobre todo a raíz de la entrevista que me hicieron para una tele de Cataluña y también para... a raíz del panel que tuve el otro día. Posiblemente este vaya a ser el próximo episodio, ¿vale? El de inteligencia artificial para humanos y cómo los humanos, como las personas, vamos a tener que coexistir con esta herramienta. Otro va a ser, que este era, digamos, lo que tenía pensado haber hablado hoy, es sobre los teléfonos plegables y los teléfonos extensibles. Si hemos llegado a un punto de cansancio dentro de los teléfonos y después de haberlos visto en el Mobile World Congress, haberlos probado un rato, ¿qué es lo que opino? Te digo una cosa, me han gustado, pero luego pensando, o sea, en el momento es como, wow, cómo mola, mira lo que hacen, wow, flipas, esto, tal, pero luego... Dices, espera, pero si no puedo ver un vídeo correctamente porque tiene unas barras arriba increíbles. Es una cosa para pensar. Y luego otro episodio que quiero hacer mucho más adelante, a ver si lo conseguimos esto, a ver cómo lo empujamos, ¿vale? Estoy intentando hacer algo similar al vídeo de Sonos, estoy intentando hacer algo similar con Nothing. Nothing es una empresa de tecnología que me fascina, o sea, me parece increíble. Y van a lanzar unos nuevos auriculares, como han anunciado ya, los Ear 2. Y este año creo que también van a lanzar bastantes más cosas. Entonces, tengo muchas ganas de poder conocer cómo funciona esta empresa por dentro, sobre todo porque considero que dentro del mundo Android es una de las empresas ya no solo con más innovación, sino con más hype, que han sabido entender el mercado y han sabido entender cómo hacer sexy un producto de tecnología. Haciendo sexy la tecnología. Mola, el concepto. Pero sí, el rollo de que te llame la atención, que te evoque, que digas, quiero este producto. No sé. Esos son un poco los temas que tengo para los siguientes episodios. Luego también tengo un Q&A que prometí hacer hace un tiempo, que puede ser muy divertido hacer un Q&A además en vídeo. Y ya está. ¡Wow! O sea, me encuentro súper a gusto charlando contigo. ¿Y el café? Terminado. Chao.